Cuando usted se entrega al Señorío de Jesucristo, eso significa que está dispuesto a permitir que Él haga su voluntad en su vida. Es entonces cuando Él puede confiar en nosotros y darnos las bendiciones que no podría darnos de otra manera.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. La palabra quebrantamiento tiene connotaciones de dolor y destrucción. Nadie quiere sufrir dolor, pero Dios puede usar el dolor, el sufrimiento y las dificultades para hacer grandes obras en nuestra vida. Escuchemos la segunda parte del mensaje, El Quebrantamiento, el Plan.
Observe ahora lo siguiente y quiero que vaya un momento a Efesios capítulo 2. Escuche lo que dice aquí acerca de lo que nos ha sucedido a todos nosotros. Este capítulo 2 de Efesios nos habla de lo que éramos antes de ser salvos, de cómo era nuestra vida, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hablaba él de su cuerpo, no se refería a su alma, no, ¿a qué se refería? A su espíritu, muerto a las cosas de Dios. Versículos 2 y 3, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, es decir, nuestra condición natural, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando Pablo utiliza el término carne, él se refiere a nuestra condición natural, es decir, cada uno de nosotros vino a este mundo con una tendencia no a acercarnos a Dios, sino a alejarnos de Él. Por esa razón tenemos que aprender la obediencia. Todos entramos en este mundo con el deseo de hacer nuestra propia voluntad. Por eso los recién nacidos lloran y lloran hasta que uno hace algo al respecto. Su vida es totalmente egocéntrica cuando ingresan en este mundo, así es su existencia. El problema es que demasiados de nosotros jamás superamos este problema de comportarnos como recién nacidos. Tan solo queremos que se haga nuestra voluntad toda nuestra vida. Pero lo que quiero que vea es que Dios anda en busca de algo. Y aquí estamos nosotros, cuerpo, alma y espíritu, aunque el no creyente realmente está vivo solo en 2/3 partes, porque su espíritu está muerto a las cosas de Dios. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida en la salvación, entonces ya podemos relacionarnos con Dios y tener una relación íntima con Él, mediante la cual procedemos a hablar con Él y a entender lo que nos dice. Y bien, digamos que usted ha confiado en Jesucristo como su Salvador personal. Entonces usted dice, si Dios tiene mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, ¿no es eso ya todo? No, porque Él dice que usted y yo hemos venido a este mundo muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y entonces qué nos gobierna? Pues nos gobiernan las decisiones que tomamos, que son las decisiones del alma. Y es también ahí, trágicamente, donde demasiados creyentes viven. Estos viven para su alma y no según el control del Espíritu Santo. Ahora quiero que piense un momento en su propia vida. ¿Qué es lo que busca Dios? Escuche bien, Él anda en busca de su viejo egoísmo. Y es que en cada uno de nosotros hay carnalidad. Esa es nuestra naturaleza con la cual vinimos a este mundo al nacer y todavía la tenemos. Hay personas a quienes les gustaría creer que todo eso fue totalmente erradicado de nosotros, pero ¿quieres saber algo? Yo amo al Señor y quiero ser obediente a Él y andar en sus caminos, sin embargo, soy tentado, sí. Tropiezo de vez en cuando, sí. Tengo malos pensamientos también. Amo a todas las personas que veo. No, sabe una cosa, yo soy humano. Y quiere saber algo más. Yo sé que usted también tiene el mismo problema que yo. Todos lo tenemos. Y orar al respecto no nos libra de eso. ¿Qué es lo que busca Dios entonces? Él anda en busca de esta vida de egoísmo, ya que el Espíritu Santo no puede dirigir su vida mientras el yo esté ahí. Por eso quiero que piense en eso y que anote estas palabras, ya que todos nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Y bien, ¿cómo se manifiesta la vida centrada en el yo? Primero, en el afán de ascender, o sea, quiero prosperar a costa tuya. Quiero progresar, no importa cómo. Quiero ser el primero, quiero que me conozcan. El afán de ascender, esa es una de las cosas que Dios busca. En segundo lugar, tenemos el egocentrismo, es decir, tengo la idea de que el mundo gira alrededor de mí, lo que yo quiero, lo que me agrada, lo que me brinda placer, lo que me satisface, todo aquello a lo que me gustaría entregarme. Pero recuerde esto, que ninguna persona egocéntrica es capaz de amar a alguien. Asimismo, tenemos la justicia propia. Una persona que se justifica a sí misma siente, piensa, cree y actúa como si Dios no existiera. Y si existe, él está satisfecho con su vida de pecado y desobediencia. Una persona que se justifica a sí mismo suele compararse con el peor individuo que conoce y decir, yo soy mejor que él. De manera que sale como ganadora en este juego. El único problema es que es una perdedora, porque la justicia propia es hipocresía. Dios la aborrece y no quiere que esté presente en nuestra vida. Así que hay egocentrismo, afán de ascender, justicia propia y ahora autosuficiencia. Yo me las arreglo solo. Tengo lo que necesito. Como ve, muchas personas pasan su vida entera tratando de alcanzar una posición, ya sea financiera o en sus relaciones personales o como sea. Y no necesitan a nadie más, porque tienen lo que quieren en la vida, son autosuficientes y tampoco necesitan a Dios. Por esa razón oímos a la gente y también la miramos, ya sea en la radio o por la televisión, haciendo sus comentarios jactanciosos acerca de lo que poseen, lo que tienen, lo que son, dónde han estado, para dónde van y lo que planean hacer. Autosuficiencia. No necesitan a nadie y ¿sabe lo que es eso? ¡Pura idolatría! Y luego tenemos, por supuesto, la terquedad. Haré lo que quiero hacer y cuando lo quiera hacer. Yo tengo el mando. Quiero ahora que piense en eso un momento. ¿Qué es lo que Dios busca? Él busca la vida egoísta. Y la vida egoísta es nuestro afán de progresar, de ser reconocidos y de lograr cosas a expensas de los demás. Él va en busca de toda esa idea de ser egocéntricos. El mundo no gira alrededor de nosotros. Escuche, Jesús es el centro del mundo. Él es el centro de todo. Una persona egocéntrica no lo diría, pero su estilo de vida, sus acciones, sus actitudes, su trato de las demás personas, todo es el yo. El gran ego gobierna. Yo gobierno, yo reino sin importar lo que pase. Pero también tenemos la dependencia de uno mismo, la autosuficiencia, la terquedad, todo eso. ¿Y sabe usted de qué se trata el quebrantamiento? De ponerle fin a eso, de llevarlo a la muerte. Dios quiere la muerte de la vida egoísta en nosotros. Si usted anotó esto, quiero infundirle aliento para que considere cada uno de estos puntos y que se pregunte, Señor, ¿veo en mí alguna evidencia de afán de ascender? ¿Soy yo la persona más importante en mi vida? ¿Soy egocéntrico? Señor, ¿soy tan egocéntrico que he llegado a pensar que únicamente dependo de mí y de nadie más? Dependencia de mí mismo, justicia propia. Señor, ¿es eso una realidad en mí? ¿He llegado a pensar que soy muy bueno? ¿Está mi terquedad arruinando mi vida? ¿Soy acaso autosuficiente? Permítame preguntarle lo siguiente. ¿No le parece que Jesucristo, el Hijo de Dios, es digno de su vida entera? Él murió en la cruz por sus pecados. Si no lo hubiera hecho, usted diría rumbo al infierno. ¿No es digno Él de una entrega total y de que le rindamos nuestra vida completamente? ¿Está dispuesto a hacer morir esa vida de egoísmo que hay en usted y a dejar que el Espíritu reine y la dirija? ¿Sabe lo que pasará? Pues vaya a Gálatas capítulo 5. Esto es lo que pasará cuando usted permita que el Espíritu de Dios, el cual vive en su corazón, reine y dirija su vida. Y cuando la vida de egoísmo empiece a morir, fíjese bien, porque una vez que usted toma esa decisión y confía en que Dios está dispuesto a actuar en su vida, vea lo que le dice a él Y yo quiero advertírselo. Usted le dice, Señor, cueste lo que cueste captar mi atención, cueste lo que cueste expulsar esta vida egoísta de mí, aún así hazlo, Señor. Confiaré en que tú me darás la gracia para soportar y que me conducirás hasta el final del camino. Pero, Señor, no te detengas hasta que hayas completado tu obra maravillosa en mi vida. ¿Sabe lo que pasará? Vea lo que dice en Gálatas capítulo 5. Cuando el control del alma sea dejado a un lado y se le permita al Espíritu Santo fluir por medio de usted, vea la clase de persona que será usted, según lo que dice en el versículo 22. Usted será una persona que sabe amar y ser amada, una persona con gozo en su corazón, aún en los momentos difíciles. También será una persona cuya paz gobernará y reinará en su corazón, incluso en medio de tiempos angustiosos, y una persona que ha aprendido a ser paciente, condescendiente, que le brinda a la otra persona una segunda oportunidad. Estará lleno de amabilidad, bondad y fidelidad. Algo ha pasado con su vida, hay ternura y dominio propio. Pero ese dominio propio significa esto, que debido a que el Espíritu Santo actúa en su vida, usted ya no se somete a esas cosas a las que una vez se sometía. ¿Sabe qué es lo que Dios busca? Mire lo que Él busca. Que demos muerte a la vida de egoísmo para que la vida del Señor Jesucristo pueda fluir por medio de nosotros. ¿Qué pasará entonces? Que usted se convertirá en la clase de persona que no solo puede amar, tener paz, contentamiento, gozo y todo lo demás, sino esa clase de persona que atrae a los demás hacia Jesús, porque ellos verán en usted esa asombrosa vida que no han visto jamás. Pero déjeme decirle algo más. El mundo anda en busca de personas que demuestren lo que predicamos, que Jesucristo es el Hijo de Dios, quien nos amó lo suficiente para morir en la cruz, y que si lo seguimos, Él nos bendecirá, nos capacitará, nos fortalecerá y nos guiará de muchas formas que sólo Él puede entender plenamente. El mundo anda en busca de la verdad, de la prueba de que lo que usted y yo creemos funciona y es verdadero. ¿Qué es lo que Dios busca? Él busca esa parte de usted y de mí que no concuerda con lo que somos. Y usted dirá, ¿cómo se ocupa Él de eso? Si Él busca todo eso, entonces, ¿cómo nos quebranta? Pues esta es la parte difícil. Porque al pensar en todas las formas en que Él ha actuado en mi vida y también en las vidas de otras personas que he conocido, cabe preguntar, ¿cómo trata Él con la vida de egoísmo? Porque como dijimos al inicio, es difícil dejar a un lado los viejos hábitos. Para nosotros es muy difícil hacer que mueran ciertas pautas de comportamiento en nuestra vida, porque han estado ahí por años y años. Hay deseos que se aferran a nosotros, y deseos a los cuales quizá nosotros también nos aferramos, y debemos ocuparnos de todas estas cosas. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted dice, quiero entregarme por completo, Dios se encarga de usted paso a paso. Puede ser que Él tome esto o que le muestre esto otro. Y puede ser que usted se arrodille donde está diciendo, Señor, quiero que te encargues de cada una de estas áreas de mi vida. Y entonces usted ve un par de cosas y dice, quiero que te ocupes de esto, Señor. Y luego usted se aleja agradecido de que Dios le haya dado esa sensación de paz. Pero no mucho después Él hace salir algo más que usted necesita arreglar. En segundo lugar, incluso después de que usted y yo hayamos dicho, Señor, dejo a un lado eso, aún conservamos algo de los deseos de nuestra alma en nuestro interior, aún podemos ser tentados y aún tenemos deseos humanos a menos que el Espíritu de Dios nos controle, nos guíe y nos dirija, y a menos que lo que le hemos entregado a Él permanezca muerto. Porque esa es una decisión que debemos tomar. Elijo morir a eso, ya que eso no armoniza con lo que soy, no armoniza con el lugar donde quiero ir, no armoniza con lo que quiero lograr y no armoniza con mis bendiciones. ¿Y qué sucede? Que Dios tiene que hacernos pasar otra vez por lo mismo. ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos tenido que ser quebrantados por lo mismo? Más de una vez, sin duda. A mí me ha sucedido más de una vez. A veces he abandonado ciertas cosas y luego las vuelvo a tomar. Otras veces se trata de una relación personal que ha cambiado o de algo de lo que me había apartado. Y entonces tiendo a buscar excusas y a decir, eso no está mal. Pero sabe una cosa, no se trata de si está mal o bien, sino de cuál es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? De modo que Dios inicia el proceso del quebrantamiento. ¿Y qué utiliza? Lo he dicho muchas veces, utiliza el dolor. ¿Sabe por qué la mayoría de las veces utiliza el dolor? Porque eso es lo que Él necesita para llamar nuestra atención. Podemos valernos de pretextos, pero entonces Él interviene en nuestra vida, y es doloroso, es difícil, es duro. Y entonces buscamos excusas diciendo, tan solo es un error que cometí. Pero ¿para qué obra Dios, actúa Dios a veces en nuestra vida? Para hacer que nos demos cuenta de lo que nos sucede. Él anda en busca de algo, de esa parte del viejo yo que aún gobierna y reina en su vida, y a veces es realmente doloroso. Quiero ahora que preste mucha atención a lo que le diré. A veces la pérdida es mayor de lo que pensamos que podemos soportar. Y escuche bien, Dios no mata a una persona con el fin de hacer algo en la vida de alguien más porque Él ama a ambas personas. Sin embargo, Él permite que suframos pérdidas, ya sea de alguien a quien amamos mucho o de algo que atesoramos en la vida, porque esa es su voluntad, a lo mejor también para la vida de la otra persona. Y entonces, ¿qué hace Dios? No solo nos consuela en esos momentos, sino que el dolor, el pesar y el sufrimiento que hacen nos empujan hacia Él. Y Él quiere que examinemos nuestra vida, que la escudriñemos y que no desaprovechemos ninguna pena ni ningún sufrimiento. Asimismo, Él quiere que dejemos a un lado ciertas cosas que Él nos hace recordar y que pone en nuestro corazón, y que nos demos cuenta de que dependemos totalmente de Él. En tercer lugar, habrá una nueva sensación de poder y autoridad en su vida, ya sea que usted le sirva a Dios en algún campo, o que viva la vida cristiana en su trabajo diario, con su familia, en su empleo, o como sea. Se producirá una nueva sensación de autoridad y confianza en su vida en cuanto a lo que usted hace y lo que es. Y Dios empezará a trabajar en su vida y a impactar a los demás por medio de su persona. Pero esa es una decisión que usted debe tomar. Quiero ahora hacerle una pregunta para reflexionar. ¿A qué parte de su vida de egoísmo continúa usted aferrado hoy y está dispuesto a seguir aferrado, a pesar de saber que eso le costará lo mejor de Dios en esta vida y por la eternidad? Examine su vida y su corazón a la luz de la Escritura y pregúntese, ¿a qué estoy aferrado de tal manera que no estoy dispuesto a ceder, aun cuando sé que esa no es la voluntad de Dios, ni su plan, ni su propósito para mi vida, y sin embargo, por alguna razón, no puedo renunciar? Mire, usted no tiene que preocuparse por renunciar, solo dígale a Dios, Señor, envía a mi vida lo que sea necesario para hacer que abra mis manos y mi corazón a una entrega total de mi ser al Señor Jesucristo. ¿Y qué hay de usted que ya ha confiado en Jesucristo como su Salvador? Recuerde esto, que el deseo de Dios en primer lugar es sencillamente doblegarnos, es decir, Él no quiere necesariamente quebrantarnos, porque no disfruta haciendo eso, tan solo quiere doblegar nuestro corazón y nuestra mente al hablarnos y dirigirnos mediante la palabra de Dios. Y a veces Él nos doblega con su bendición, doblega nuestro corazón hacia Él, para que nuestro deseo por encima de todo lo demás sea el ser obedientes a Él. Por tanto, quisiera preguntarle esto. ¿A qué se mantiene usted aferrado? ¿A alguna posición? ¿Alguna posesión? ¿Alguna relación personal? ¿A qué se mantiene aferrado de tal manera que está dispuesto a seguir así incluso a costa de lo mejor que Dios en su amor le ha provisto? No vale la pena. Lo más sabio que usted puede hacer es decirle a Él, Padre, aquí está mi vida, todo lo que tengo, ya sea posesiones, reputación, relaciones públicas, lo que sea, aquí lo tiene, Señor. Por encima de todo lo demás en la vida, quiero que me tomes a mí completamente. Puede ser, Señor, que ya haya vivido 20, 40, 60, 70, 80 años y que quizás sea un poco tarde, pero aquí estoy, Señor Dios. Solo quiero estar seguro de que cuando esté frente a ti no tenga que decir, ¡ay, Señor! Miren, no habrá ningún alegato que valga en el tribunal de Cristo, y esto es lo que usted no debe hacer: vivir su vida y llegar al final con este pesar conmovedor, ineludible, penetrante y lánguido. Ojalá le hubiera entregado todo años y años atrás. Es mi oración en el nombre de Jesús que usted abra sus manos, su corazón y su vida, y que le permita dar muerte a todo lo que hay en usted que significa un obstáculo para la voluntad, del plan y el amor perfecto de Dios para su vida.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Es importante alabar a Dios, pero ¿qué en cuanto a alabar a otros? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, el quebrantamiento, el plan, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
Hay muchos lugares a los que podemos ir para explorar, disfrutar de paisajes y pasarla muy bien. Pero si vamos con una guía, podemos obtener mucha más información. La guía práctica a la presencia de Dios es justo eso. Es una herramienta que puede usar para enriquecer su relación con Dios. No es algo que leerá una vez y guardará en un estante. Es un recurso que seguirá utilizando por años. Solicite su guía práctica hoy. Visite encontacto.org/presencia.
¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a Dios?
Mi familia.
Mi hogar.
Cuando todo vaya bien.
Y cuando las cosas no vayan tan bien.
Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por completo.
Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en Él en los momentos más difíciles.
¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del Dr. Charles Stanley, ya disponible. Visite encontacto.org/confiar.
Todos necesitamos ser alentados, pero ¿cómo podemos estar seguros que nuestros motivos son puros cuando halagamos a otras personas? A continuación, escuchemos la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Creo que siempre tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué estoy diciendo esto? Porque si se trata de halagar, estoy diciendo algo para alentar o animar a esa otra persona, pero quizás la verdad es que estoy buscando algo a cambio, y eso es un engaño. Si se trata de una alabanza genuina, estoy expresando mi más sincero agradecimiento a Dios por lo que esa otra persona es capaz de hacer, y punto. Es decir, mis palabras van a ayudar a la persona que felicito a mejorar su autoestima. Ahora, si el motivo es equivocado, Dios no va a honrarlo. Y creo que si tenemos un espíritu de discernimiento, podremos darnos cuenta si nos está engañando o no. Cuando recibo un halago, mi respuesta siempre es: muchas gracias. Cualquiera que sea el motivo de la persona que me da el cumplido, siempre les doy las gracias. Yo recibo sus palabras y lo que los motivó lo dejo entre ellos y Dios.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana escucharemos un mensaje muy importante acerca de qué es la salvación y cómo podemos recibirla. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.